Bienvenidos a La Gran Evasión, vuestra dosis semanal de cinefilia.
En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta.
Una vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales. Nada está escrito.
Nuestra pasión compartida por esas vidas de repuesto que nos ofrece la gran pantalla.
Nuestros horizontes son de cine y nuestro río se llama La Gran Evasión. Buenas noches, les saluda Raúl Gallego y nos encontramos una vez más aquí en una nueva entrega de La Gran Evasión, nuestro programa de cine. Hoy vamos a hablar sobre cine negro de los años 70, un cine muy bueno, un cine norteamericano dirigido por Arthur Penn, La Noche Se Mueve, Night Moves. Fue uno de sus últimos títulos interesantes, poco después haría también algún western como Missouri o también la muy personal y que no triunfó en taquilla, Georgia. La noche se mueve, transcurre en Los Ángeles, en donde un detective maduro de mediana edad llamado Harry Mosby, interpretado con brillantez por Jim Hammond, atraviesa una crisis personal. No le va muy bien con su mujer e incluso terminará investigándose a sí mismo. Un exjugador de rugby tendrá un nuevo caso, un nuevo trabajo, con una trama bastante equívoca en ocasiones y bastante oscura, con algunos nexos en común con la del sueño eterno de Howard Hawks. Ya incluso desde esa primera llamada de una señora alcoholizada que tiene un pasado de actriz y que le pide por favor que encuentre a su hija adolescente desaparecida. El guion está escrito por el escocés Alan Sharp, también cabeza pensante de películas tan buenas como Fuga sin fin, dirigida por Richard Fleischer y que tuvimos aquí en el programa hace un tiempo, o La venganza de Ulzana, de Robert Aldrich. Tendremos que hablar hoy sobre las motivaciones y relaciones personales de un tipo en su madurez. Quizás sea incluso más interesante las contradicciones y el desencanto de este hombre que la misma trama en sí. En este título con doble sentido, Night Moves, La Noche Se Mueve, se equipara la historia a una partida de ajedrez. En ese momento en que Harry está solo jugando una partida y moviendo la ficha del caballo negro en el tablero. En cualquier momento, una ficha agazapada puede terminar con toda la estrategia. Hablaremos hoy sobre Melanie Griffith, una joven adolescente en su debut cinematográfico. Ella sabe bucear a las mil maravillas, sabe encontrar el peligro, esta Lolita rebelde. Y un tipo que nunca parece terminar de desentrañar la madeja de un caso complicado, tanto como la dificultad de conocerse a sí mismo. En nuestro programa de hoy, la noche se cierne sobre el Golfo de México. La noche se mueve, La Gran Evasión. vamos a hablar sobre este thriller nocturno de Arthur Penn, aunque también tiene muchas secuencias al sur de Florida. Recordamos nuestro blog, que es cinemalagranevasion.blogspot.com, y estamos en iVoox, donde tenemos muchas descargas. Oliver Twist, el programa lleva ya casi 600 descargas que hicimos de David Lynn. Hay que recordar que hoy, precisamente hoy, ha muerto Monte Hellman, el director de Carretera Asfaltada en Dos Direcciones, El Tiroteo y todas estas. Y nada, vamos desde aquí, desde el programa, pues un recuerdo para este director, ¿verdad? Tenemos aquí al equipo del programa, al equipo titular, a Zacarías Cotán. ¿Qué tal, Zacarías?
Hola, buenas noches a todos. Sí, Monte Hellman es un director interesante, aunque el pobre no tuvo muchas ocasiones de dirigir, tuvo muchos problemas siempre para poner en pie sus proyectos, pero bueno, ahí ha quedado como un director así para gustos minoritarios, ¿no?
Y la película de hoy, pues, te gusta mucho, ¿no? La de La noche se mueve.
Sí, a mí me ha gustado siempre mucho el cine de Arthur Penn, que se decía que era el más europeo de los cineastas norteamericanos de su generación. Quizá un poco exagerado, pero porque tiene una mirada distinta a la hora de enfocar los temas. Es lírico, es reflexivo, es un poco, es introspectivo. Incluso el ritmo con que filma y monta sus películas es un poco más lento que el habitual en el cine norteamericano. Y esta es su primera incursión en el cine negro, digamos, de forma pura. Y es una película negra muy representativa de lo que José Luis Warner llamó los losers, los perdedores de la era Kennedy, ¿no? Que se refleja en la película. Y un poco del estado de ánimo un tanto derrotista y un poco alicaído que tenía la misma nación norteamericana en el primer lustro de los años 70, después de la caída de Nixon y de la derrota de Vietnam.
Sí, los perdedores de la era Kennedy. Muy, muy bueno eso, sí. De hecho, los diálogos de la peli, pues, incluso se alude al asesinato de Kennedy. Por ahí tenemos a Salvador Limón, que creo que también, a él también es un seguidor del cine negro. Le encanta porque ha pedido muchas de ese tipo y imagino que te fascina esta peli.
Sí, la verdad que sí, el género negro junto con el western son estos dos géneros en los que la película que me ponen tiene que ser muy mala para que no la termine de ver, ¿no? Esta en concreto es de las mejores de los 70, que ya no se hacían tantas películas, pero tiene ciertas particularidades el cine de género negro en los 70, en las que entraremos ahora de lleno. Y también como otro apunte más a tu comienzo, mi recuerdo también para Monte Hellman.
Para Monte Hellman, sí.
Un director maldito del cine americano, pero yo creo que a reivindicar. Incluso nos podemos plantear traer su mejor película para acá.
Sí, que me has comentado que en Robocop...
Sí, que montó las secuencias de acción de Robocop. Es un tipo que ya en finales de los 70, los 80, ya trabajó en la industria, pero ya de una forma un poco fuera de créditos, ¿no? Su época dorada de los 60 y los 70 pasó y, como comentaba Zacarías, ¿no?, un director que muy particular, que tenía muchas dificultades para sacar adelante sus proyectos.
Pues sí, por supuesto que tarde o temprano lo traeremos al programa y daremos algún programa a este hombre. Por ejemplo, la de Two Lane Blacktop, que pues, esa película pues es única, de 1971. Sí. Bien, vamos a hablar sobre este detective, este tipo corriente, Harry. Pues ya vemos que tiene problemas con su mujer, con la actriz Susan Clarke, hace el papel de su mujer. Y como vemos que va a buscar a esta chica, el caso que le sale con esto que yo decía en la introducción, este momento que va a la casa de esa actriz, es una actriz que está sola, alcoholizada, y le dice que vaya a buscar a esta adolescente que se ha escapado Y pues de ahí ya empezará toda la investigación en la película, que vemos que este hombre es un tío con problemas personales en este momento, una crisis curiosa, ¿verdad, Zacarías?
Sí, a mí me llama la atención lo primero del personaje, del protagonista, Jim Hammond, es el uso del peluquín, el peluquín que tiene que es un poco cantón. Y que además yo creo que es la primera vez que lo usa, porque en aquella él había trabajado, bueno, había trabajado con Arthur Penn en Bonnie and Clyde y había trabajado con Robert Rosen en Lilith y con Frankenheimer en Los Temerarios del Aire, ¿no? Eran las películas que había hecho así más destacadas anteriormente y nunca llevaba peluquín. Entonces poner el peluquín aquí que denota un poco como un personaje algo vanidoso, ¿no? Y vanidoso en el sentido, además creo que lo hace muy bien, digamos, como un personaje inestable, como si no estuviera a gusto en su propio pellejo. Tiene un trabajo que no le gusta, echa de menos su época cuando era jugador de rugby, está como huésped, ¿no?, en su propia identidad. Y se mete en un follón del que no se entera de nada hasta el final, o sea, se va a meter en un berenjenal donde hay unos personajes tan sutiles que no parecen personajes de cine negro, parecen personajes de una película de otro tema, porque aquí no hay ningún malvado, no se ve ningún personaje malvado de estos, digamos, tipo corrupto de gánster, no que se ve que manipula las cosas, sino que es todo un entramado de oscuro, sucio, pero al mismo tiempo como muy normal, como si eso formara parte de la vida cotidiana de la América en ese momento, ¿no? En Los Ángeles, Florida o donde fuera. Que esa normalidad es lo que le da ese carácter tan peculiar a la película, ¿no?
Sí, pues sí. Es verdad que sí, esa normalidad que comentas, que es lo que hace que, claro, en la vida real, pues hay gente muy mediocre. Y es verdad que en esta película yo lo que veo como algo general es que hay personajes bastante patéticos.
Sí, claro.
Empezando por esta mujer, ¿no? La sí. Actriz esta, bueno, actriz que está ahí en la piscina, en su casa, que está siempre sola, y llega este hombre y se le, de alguna manera, pues se le insinúa varias veces. Llega, sí, estaba duchándome, si quería, podías haber entrado. Es realmente un poco denigrante. Incluso le dice, ¿se acuerda usted de mí? ¿Me ha visto usted en alguna película? Y el hombre la mira como diciendo, pues la verdad que no.
O sea, bueno, más que insinuársele, le está atropellando, prácticamente le está acosando.
Hasta que, hoy en día esto sería motivo de denuncia.
Sí, eso es un acoso, claramente.
¿Verdad, Salva? ¿Tú qué opinas de...?
La verdad es que comentabais, ¿no?, el ambiente un poco que se refleja en la película y empezando, pues, claro, por la propia vida del personaje que encarna Jim y esta actriz que estáis comentando, el ambiente es bastante sórdido, ¿no? Te das cuenta de que son personajes con un nivel moral bastante, ¿no?, bastante discutible, ¿no?, que vamos descubriendo poco a poco, sobre todo cuando se establecen ya la relación que hay entre esta mujer y su hija, el tema de los amantes que comparten, en fin, ahí la chica que tiene 16 años prácticamente tiene un problema de ninfomanía, es todo bastante, bastante escabroso. Y el ambiente, yo creo que es el ambiente propicio del para una película de cine negro, pero con una variante que muy repetida en los 70, ¿no?, que es el que está bañada por ese pesimismo, ¿no?, al que hacía ahí los dos alusión al principio, ese pesimismo post era Kennedy, muy típico de las películas de esta época, como la que hizo Elliot Gould con Robert Altman, que tenía este mismo tono. Incluso la de Adiós Muñeca el mismo año con Robert Mitchum, también un Marlowe muy, muy desmejorado, ¿no?, muy taciturno, muy un personaje casi bordeando el suicidio, ¿no?, de la vida tan pobre que tiene el personaje. Y todo ello es un reflejo, ¿no?, de una época, ¿no?, de los 70, de finales de los 60, principios de los 70, con todos los acontecimientos históricos de la época.
Este hombre que de pronto tiene la película al inicio, se va la esposa al cine con el al Charlie este, que hay una referencia cinéfila en la película. Sí, sí, porque ella dice, ¿a cuál vas a ver? Si voy a ver Una noche con Mau del Romer, del Eric Romer, ¿te vienes? Y dice, no, yo no voy a ir, eso es como ver la pintura secarse.
Sí.
Sí. Porque por lo visto a Arthur Penn le encantaba las películas de Romer.
Claro, sí. o crecer una planta, crecer una planta.
¿Crecer la hierba es lo que dicen en el doblaje, quizás?
Algo crecer así. Crecer una planta. La copia es la que yo he visto, vamos.
Y sí, luego el tío.
Lo que dice Raúl es lo que yo también he oído, lo de la pintura, secarse la pintura.
Bueno, se puede haber sido en el doblaje una traducción figurada que muchas veces ocurre, claro. Pero, y luego el tío se va a buscarla, la mujer, y de pronto se encuentra con que está saliendo del cine y va otro hombre allí, un hombre cojo, y se ve que se va con ella en un coche, y de pronto vemos al investigador. Pues al investigador detrás de su propia vida está el tío y detrás de esa mujer que se está besando con ese hombre cojo, que es el actor Harris Julin, que no sé si recordáis que es el policía corrupto de Scarface, de la que tuvimos.
Exactamente.
Sí, 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 es verdad, al que matan, al que asesinan allí en la... Sí.
Y vemos al tío como para en el semáforo y ve como el tío... Le están creciendo unos cuernos enormes, increíbles.
Sí, sí. Gene Hackman y Harry Julin hicieron otra película juntos que era Testigo Accidental.
¿Esa es la del tren?
La de Peter Hayer, que es una película muy interesante.
Sí, sí, la vi hace poco y está bastante bien, ¿sí?
Está bastante bien. Que es una versión de una película antigua de Richard Fleischer de los años 50, que las dos están muy bien.
De Narrow Margin,
efectivamente. De las escenas que tiene con su mujer y con el amante de su mujer, hay una que a mí me parece pavorosa, que es cuando después de que él ha ido a la casa del tío a interesarse qué es lo que está haciendo con su mujer, y la primera conversación que tiene con su mujer dice, ¿y por qué no me lo preguntaste a mí? Dice, para que no me mientas. Fíjate la confianza que tenía en la mujer.
Sí. Es que ahí hace de detective. Como dice Raúl, ¿no? Es que se convierte en un espectador de su propia vida, vamos.
Sí, sí.
Empieza a observar su propia vida, o sea, su propia relación, y entonces actúa como actuaría no en el matrimonio, o en la relación que tiene con esa mujer, sino cómo actuaría en su mundo de laboral, ¿no? Como detective, que es jugar con un as en la manga, ¿no? Tener la verdad antes de la confesión, para tener una prueba de veracidad.
Pero es curioso como toda la trama, aunque la trama quizá no sea lo más importante, pero claro, es lo que se nos viene para que luego podamos observar las relaciones entre los personajes, en la propia trama... Las mujeres parece que dominan la trama, con sus mentiras y sus engaños y sus retorcimientos. Pero en realidad hay hombres detrás. Hay hombres detrás. Sí.
Hay hombres cazando moscas detrás.
Claro.
Sí. Y que sigue la película sigue las convenciones del género en un primer vistazo, parece que sí, pero bueno, realmente luego, por ejemplo, tenemos ese caso inicial, la cita con esta mujer, la heredera desaparecida, que es la niña, los muertos que se van sucediendo a lo largo de la trama de manera misteriosa, van muriendo este que de pronto vemos cuando la chica se zambulle en el agua y lo vemos en el avión, este muerto, luego pues la misma niña, el affair del tío con la mujer en Florida, esta mujer fatal de la película, podemos decir, ¿no? Bueno, es la amante del padrastro de la niña, e incluso hay alusiones al cine negro de siempre, al Sun Spade de Hammett, el tío va, esa escena que va a buscar al amante para pedirle explicaciones, a ese amante cojo, que por cierto, como curiosidad, Harry Julin en ese momento estaba cojo de verdad. Había tenido un accidente y la cojera no es fingida. Pues llega allí y le dice, empiezan a hablar, a gritarse de manera violenta, se va para él y dice, sí, pégame como haría Sam Spade, pégame usted como haría Sam Spade. O sea que hay, incluso referencias.
Que no es solo la única referencia a Sam Spade o a Dashiell Hammett, sino las mismas estatuas, las mismas estatuillas.
El Halcón Maltés.
Recuerda el Halcón Maltés, que además nos da una pista, porque cuando el amigo de él le encarga el trabajo, le enseña una estatuilla que tiene allí puesta, que le hace una broma, dice, no me gusta porque se parece a Alex Carras. Alex Carras es un actor gordito que salía en Víctor o Victoria, una película
que
se parece a la estatuilla, es una broma que hace, y ahí te da una pista que incluso te dice que ese hombre, el amigo del detective, puede estar implicado en los robos de ese tesoro azteca.
Ahora que has comentado de Alex Carras, que curiosamente hizo una serie en la que era matrimonio él con la que hace de mujer de Jim Hackman, con Susan Clark. ¿Te acuerdas que tenían un niño chiquitito, negrito, que se llamaba Webster?
Ajá.
La serie Webster, ellos dos, precisamente esos dos, Alex Carras y la mujer de Hackman, son los que hacían de matrimonio. Otra curiosidad que me ha recordado ahora al mencionar a Alex Carras.
Sí. Por cierto, Salva, el personaje de Harry, como estaba comentando, las convenciones del género, pero este tipo quiere ser cínico, realmente está desencantado, pero luego también él se preocupa por la niña. Es un tipo que es inseguro, pero también tiene sentimientos, se ve en la película.
Sí, sí. Además, es interesante, por donde has empezado, ¿no?, el tema de Sam Spade, es interesante en el retrato de Mosby, ¿no? Porque ahí hay un distanciamiento con las convenciones del género. Aunque es una película que sigue unos patrones muy reconocibles del género, pero cuando le dice pégame como Sam Spade, no le pega. Él en ningún momento, él es otro tipo de persona. Él no es el detective con esa seguridad en sí mismo, ¿no?, como el que encarnaba Humphrey Bogart, por ejemplo, ¿no?, en El Halcón Maltejo, en El Sueño Eterno, ¿no?, que tiene la frase perfecta en cada situación, la frase perfecta para llevarse a la chica, la frase perfecta para decirle tanto al amigo como al enemigo. Entonces, hay un distanciamiento ahí con el género, que es que todo esto viene a reflejar lo que hablábamos al principio, ¿no?, de ese pesimismo, ¿no?, este personaje que vive un poco mortificado, ¿no?, por ese exitoso pasado y ese desconcertante y un poco triste presente, ¿no? Una vida personal que no le satisface, una situación de su pasado, que en el que también entraremos ahora, que es la relación con su padre, que tiene mucho que ver con el comportamiento que tiene él en el caso, ¿no?
Sí.
Y la situación que ve de debilidad, ¿no?, de la chica, de la chica de 16 años sobre la que investiga.
Sí, él es un personaje dubitativo, pero es inteligente. Lo que pasa es que, digamos que pierde las pistas, pero él sabe moverse entre los dos polos de la película, que serían lo más cercano a la maldad absoluta, que es efectivamente quien le encarga el trabajo, la madre está alcohólica, retirada, que como un despojo humano, ¿no?, que es la verdadera malvada de la película, y la chica, que con todos sus defectos sería el personaje más puro, sería el personaje que hay que salvar.
Sí. Tiene la inocencia, la inocencia.
Claro, representa la inocencia, aunque haya sido esa inocencia maltratada por la educación de la madre y por todos esos personajes infectos que tiene alrededor, ¿no?
Hay un momento, eso que dice Zacarías de la maldad de la madre, hay un momento terrorífico al final en la piscina cuando la niña ha muerto, que va él allí a decirle que sospecha de ella, de alguna manera, la que ha salido beneficiada es usted, y de pronto ella la vemos medio borracha y le dice que más o menos como que se lo había buscado, que se lo merecía y que ella también había tenido una infancia horrible, como diciendo que estaba predestinada también a tener una infancia mala.
Sí.
Claro, pero es obvio que ella ha movido los hilos para quedarse con el dinero, puesto que toda la herencia de su marido, del productor de cine, iba a la hija. Si ella muere, se queda con todo el dinero. Evidentemente, ella es la que ha movido todo. Eso en la película hay muchas cosas que no se explican, pero se quedan ahí como a media voz. Tampoco sabemos que el muchacho, el que se estrella con la avioneta, no sabemos cómo se ha estrellado y se ha metido en el agua con la avioneta, porque no se sabe si alguien le ha estropeado el motor de la avioneta o si ha sido un accidente. Claro, es un poco como tú comentas en la introducción, un argumento como El Sueño Eterno sería de Raymond Chandler, que es tan enrevesado que muchas veces Hay una anécdota con respecto al sueño eterno, que cuando William Faulkner estaba escribiendo el guión para Howard Hawks, tenía dudas de quién había sido el asesino de uno, y llamó a Raymond Chandler, que era el que había escrito la novela, para pa preguntárselo. Y el otro dice, pues tampoco lo sé. No lo sabía, porque había tantos muertos que algunos no se le tapaba la autoría, ¿no?
Algunos no quedaba suficientemente explicado, ¿no?
Claro, y aquí pasa un poco así, porque no sabemos si alguien le ha estropeado el motor para que se estrellara con la avioneta o no.
El mismo personaje de James Woods, de un jovencísimo James Woods, que aparece ahí con los delfines, tampoco sabe muy bien cómo ha llegado ahí. Queda también un poco la cosa, la cosa queda entre un poco el padrastro, el especialista este del cine. Sí. Sabemos un poco quiénes son los malos, pero realmente los acontecimientos se nos escapan. Hay que un poco imaginarlo.
Sí, está claro que los hilos, vamos, yo lo veo que los mueve la señora, la madre de la chica, y el especialista del cine. Esos son los dos que mueven el tinglao. Sí. Y los otros bailan a su alrededor. Está el padrastro, la amiga del padrastro, el Quentin y el aviador. Y el Quentin, pero claro, el Quentin está ahí como es un mecánico, tocando los tornillos del coche que se accidenta, que mata a la chica, del avión que es decir,
el mecánico es que está tocando todos los motores todo el tiempo.
Claro,
está tocando todos los motores. El del coche.
Del coche, si no es el culpable, es cómplice, claramente.
Sí. No, está claro que él va, el detective va en sus pesquisas intuyendo. Todo el tiempo va haciendo suposiciones, igual que nosotros como espectadores. Realmente estamos en su piel y él se equivoca realmente. También hay una cosa, el tema de la película, que esta película tiene muchas aristas y muchas cosas que comentar. Tiene también el cine dentro del cine. Cuando él va allí, donde claro, la hija se está metiendo en ese ambiente también, porque ella quiere, pues tiene los affairs con los especialistas que hay allí, también se acuesta, le da por acostarse con los amantes de la madre. Y pues va el tío allí al rodaje, que me recordó un poco a la película que trajo Salva, la de Profesión, el especialista.
Sí.
¿Vale? Ahí también hay incluso un sabotaje, o por lo menos parece adivinarse que Quentin este ha saboteado el coche. Y vemos cómo aparece el mecánico este, el Quentin, el James Booth, luego aparece este hombre, el que se ríe de una manera absurda, este que luego lo matarán, que el tío se ha acostado con la hija. Pues hay un momento, están allí en el bar tomando unas copas y aparece el Joy. El Joy es como el jefe de los acróbatas, el que les enseña, que esto también aparecía en la película del especialista, este tío que es como el que manda allí, el que lo adiestra de alguna manera, y están allí tomándose unas cervezas entre ellos, y de pronto aparece un tío borracho, se les cae encima. Hay un momento extraño, es que la película tiene algunos momentos bastante extraños, pero luego uno se da cuenta que el Joey este también es un farsante, porque es el que sale al final muerto.
Claro,
con el avión allí a cargárselos también.
Ese es el capo de la historia, es el capo. Claro.
Y el detective, el desgraciado, cree que es su amigo, lo toma como amigo.
Sí. Es que el reflejo que hay ahí del mundo del cine es que hay dos partes, digamos, o sea, dos cosas que mueven, ¿no?, a los personajes malvados de la película. Por un lado está esta gente del mundo del cine que se nota que malviven, porque la pinta que tienen, cómo están trabajando allí, la película tiene una visión bastante pesimista del mundo del cine, ¿no?
Pero son películas baratas las que hacen.
Exactamente, se les ve malviviendo eso, con una producción de andar por casa, ¿no? Y entonces los personajes un poco están desesperados, el otro, el que vive allí, el padrastro, son personajes un poco necesitados, pero es que tenemos dos cuestiones. Una cosa es la herencia, por un lado la herencia del que de verdad tenía pasta, que es el padre de la muchacha, y por otro lado está el tema del contrabando allí en el Golfo. Entonces, ahí es donde se lía un poco la cosa. Realmente hay personajes que no sabemos cuál de las dos cosas les mueve, porque está claro que a la madre le mueve el dinero, pero la madre también tiene que, de alguna forma, la madre de ella tiene que enredar a los otros en la trama para conseguir sus fines.
Pero yo creo que están todos complicados en todo, porque al Quentin al final lo matan, y lo mata el padrastro, evidentemente.
Sí,
Y bueno, el padrastro, hay una escena muy significativa de la catadura moral del personaje cuando está hablando de cómo la chica, la menor, le sedujo, prácticamente le sedujo. Y dice la frase, dice, debería haber una ley para eso. Y
la hay.
La hay. O sea, hay que tener poca vergüenza para vivir de esa manera. Yo creo que están todos mezclados, tanto en el robo, en el expolio de eso, como en preparar el asesinato de la chica.
Tienen allí es uno de los de las localizaciones de la película, o sea, se mueve el tío entre Los Ángeles y los cayos de Florida, esos cayos que va allí a buscar, a investigar el tema de este del contrabando que tiene, ¿no? Hay un contrabando que luego nos damos cuenta que son esas figuras precolombinas de que trae de Yucatán, va el tío allí, que también eso es una, como un MacGuffin de la película también, porque realmente lo que habéis comentado antes, lo que más nos interesa de la película es la situación de este hombre, o también cómo hace alusión a la infidelidad de su vida con su mujer, pero es verdad esto, que esa escena que dice Zacarías con el tal Tom, que cómo le menciona a la policía, ya porque se ve que Harry cuando ha llegado allí está viendo que ahí hay un mamoneo raro, ¿no? Con la niña. Claro. Y él dice, vamos, me voy a llevar a la niña de vuelta, pero con la madre inmediatamente. Y tú tienes que decirle que vaya, porque la niña dice que se hará lo que tú digas. Y es por lo que dice entonces, ¿no? El tío no quiere ni escuchar mencionar a la policía, porque sabe que
eso. Esa es la cuestión, que es mencionar a la policía y el otro ya dice, bueno, voy a hacer lo que este tío me dice, porque como se plante la policía aquí, va a ver todos los chanchullos que tengo montados, se le acaba el juego. La verdad es que el padrastro, además desde el principio, ¿no? Ese sí que no es un personaje que da lugar a engaño, ¿no? Como el especialista de cine, este desde el primer momento hace el comentario este de la hija, de que debería de haber una ley para prohibir, ¿no? Que vaya así, vestida, siendo el padrastro de la chiquilla, y ya directamente te está presentando al personaje como uno de los villanos de la película, ¿no? Sospechoso número uno de todos los malos acontecimientos que están por venir, ¿no?
Hay una escena que, bueno, entre la cantidad de escenas interesantes, porque la película es muy densa y tiene mucha materia dentro, cuando él aparece por primera vez a los ojos del detective, lo primero que le hace es una seña con las gafas y con la gorra a la amante, que el amante le asiente con la cabeza como diciendo, cuidado que este viene aquí metiendo los dedos en los ojos. Y claro, están los dos mareando al detective, diciendo una sarta de mentiras y de tonterías para despistarlo todavía más despistado de lo que está el hombre.
Sí, pero el tío está despistado, pero a veces acierta, ¿no? Por ejemplo, cuando...
Hombre, claro.
Que no es un mal detective en principio, porque él piensa que en su plan, pues que la niña se ha ido allí, esta se ha ido a Cuba buscando al otro padrastro, porque quiere también estar con el amante, porque la niña tiene este juego también extraño, y que ella le llama a la madre, al Tom le dice el vago, este es el vago.
El vago.
El vago. Y es verdad que el tío acierta, llega allí y allí está la niña. Y la niña también tiene una afición a estar siempre quitándose la ropa. Aunque esa escena en que se está detrás de la, tendiendo la ropa y está desnuda y empieza a vestirse y tal. Y le dice él a la tal Paula, le dice, bueno, esta niña, ¿cómo es? Y dice, bueno, si todas fueran como ella, la gente se pelearía por las calles, irían peleando. Sí.
que es un personaje también muy interesante, el de Jennifer Warren, ¿eh? Porque
buenísimo.
Es el personaje que yo creo que más confundido tiene al espectador.
Sí.
De hecho, el propio Gene Hackman, que más o menos ve un poco allí las cosas, llega un momento en el que le pregunta a ella, dice, bueno, aquí cómo está la situación, ¿no? quiere aclarar un poco las cosas, ¿no? Si quiere enterarse si ella está con el otro o no está. No sabe un poco qué relación hay allí en aquel trío extraño.
Sí, no porque él se fascina con ella, le gusta mucho. Le atrae mucho, pero claro, sabe que se está jugando un juego sucio, y lo que intenta saber es hasta qué punto está metida en el tinglado, ¿no?
Claro, ahí está la cosa. Él, como a él le gusta, él quiere obtener algunas respuestas para tener luz verde, pero bueno, al final nos damos cuenta de que ella juega con él como quiere.
Como quieres, y además de que está metida completamente, porque también busca un poco, digo, si no está demasiado pringada puede salvar, pero es prácticamente insalvable. Que ella además es un personaje, se puede decir que es la perdedora de la película porque ella muere de manera accidental.
Sí, 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 sí. Eso es otra de las dudas que quería yo comentar, de si realmente, que por cierto la secuencia está perfectamente rodada, es una maravilla, ¿eh?
Una maravilla, una maravilla.
Se ve que están allí rodadas a plena luz del día, con el barco allí en medio del mar, en la secuencia del accidente está, es una maravilla, porque ahí no había, ahí no
pero
había
tela verde ni nada. Sí, es verdad lo que tú dices, que puede dar lugar a dudas de si es un accidente o es un asesinato.
De hecho, terminó la película y no acababa yo de encontrarle la razón más poderosa.
Y la muerte de la niña, vemos a él, es la escena crucial, ¿no? Una de las escenas cruciales es cuando él está viendo el rodaje, que ve dos películas, ve una y luego ve la que ha grabado el estudiante, que es donde se ve la niña ya sangrando, recién fallecida. Sí.
Que por cierto me recordó un poco a que es una película de Arthur Penn, Bonnie y Clyde. La secuencia de la muerte de Bonnie y Clyde está rodada de esa manera.
Sí.
Pero la muerte real
de Bonnie y Clyde
está filmada en blanco y negro.
Sí.
Con una cámara, y entonces, pues como la trampa que le pusieron el FBI para pillarlos y tal, había allí incluso un cámara preparado y todo, y rodó justo después de la muerte, y me recordó, fue ver la escena y recordarla, y claro, la casualidad que él dirigió Bonnie y Clyde, no sé si tiene algo que ver en la recreación de esa muerte.
Pues seguramente sí, porque documentado estaba.
Sí, sí, sí. Sí, claro. Es una cosa que llama la atención.
Y ahí, cuando él está allí con la niña y esa pareja en Florida, pues vemos la escena esta en que él es aficionado al ajedrez, le gusta jugar solo al ajedrez, hace esas partidas, y de ahí viene el nombre, ¿no? El nombre, porque Knight es el caballo, el caballo del ajedrez en inglés, y pues hace el juego de palabras con la noche se mueve, el caballo pues le toca mover. Y hay una partida que es la que hace el movimiento, bastante ingenioso, ¿no?
Sí, la partida te da clave sobre la película, porque la partida era una partida en la que el que jugaba negras tenía el mate en tres jugadas, pero no la vio. Y las tres jugadas era sacrificar la reina y tres movimientos de caballo. Y entonces eso tiene que ver con la película. Claro. La reina sería la chica. Y los tres caballos, los tres que se mueven los caballos, son los tres que están alrededor acosándola para matarla.
Curiosamente, ella le dice que se la repita. Ella se queda como un poco fascinada.
Una película de repeticiones, ¿no es así? Ella le dice, sí, me parece interesante, vuelve a repetírmela. Le vuelve a repetir. Y luego también el avión. El de la avioneta, y luego llega el otro también con otra avioneta. Vemos también cuando en el barco, cuando la chica ve el cadáver del especialista abajo y sube, vemos cómo mira a través de ese cristal del suelo del barco.
Sí.
Y luego esto lo volvemos a ver al final cuando muere el Joy, que vemos cómo se está ahogando, que es bastante desagradable, por cierto, pero es verdad que vuelve a repetir la misma escena en la película, le da un hilo muy interesante al argumento.
Pero esto es muy propio de los guiones de Alan Char, que si quiere después en la segunda parte lo podemos comentar. Okay. En otra película, que me parece un guión perfecto, o casi perfecto.
Pues sí, pues en la segunda parte vamos a poner un poco de la música de Michael Small, que es la banda sonora de este hombre, que bien, el compositor de películas, de la música de películas como Cluj, como Marathon Man, como Driver, la de Walter Hill, que hablamos también, era la de Michael Small. Sí. Una banda sonora muy interesante, que a veces se vuelve más alegre, por ejemplo, cuando aparece la chavala, la Melanie Griffith, pues la música es más desenfadada y de pronto pues se vuelve ya música de cine negro, según el momento.
Sí, y a mí me recuerda un poco a la de Lalo Schifrin.
Es ese estilo, pero Lalo Schifrin solía meterle más ritmo.
Sí.
Era como un poco más dinámico.
Sí, era más dinámico, porque esta película no requiere tanto ese ritmo tan vivo.
Sí, efectivamente, es que el tono de la película es distinto, no es Harry el Sucio.
No es un tono tan enérgico la película, pero no tiene respiro, ¿eh? Y
no tiene respiro.
No se hace aburrida en ningún momento, es curioso.
Bueno, pues dentro de la segunda parte hablaremos del
guionista Alan Sharp, del padre de este hombre que tiene ahí en su background y de muchas cosas más porque tiene mucho que comentar. Bueno, pues estamos aquí con esta película, con ese toque amargo, ¿no? Tiene este toque amargo de tantas producciones de la época. A mí también me recuerda un poco también la aquella de Mi vida es mi vida, de Bob Rafelson.
Sí, hay unas pocas.
Aquellas historias de losers, como has dicho, sí. Estamos hablando de los años 70, está allí el Vietnam, la desilusión, los ideales rotos y este tipo realmente desorientado. Que así termina en un barco haciendo círculos en el mar.
Sí.
Con la pierna ametrallada. Salva, ¿qué te parece? Al final estamos viendo la película y que no termina de resolverse nada.
Sí, la verdad es que deja un montón de incógnitas la película, ¿no? La primera de ellas es lo que tú comentabas, ¿no? De que se queda allí dando vueltas en círculo allí con el barco, realmente como su propia vida, ¿no? El caso de Jalaguna y su propia vida después del bache ese, ¿no? que vemos en la vida de él, aunque parece que se recompone un poco ahí la situación, tampoco nos da seguridad en ningún momento al espectador de que esa relación vaya a ir bien. Él es un personaje bastante hermético. Hay una cosa que sobre su padre que le cuenta muchos años después de, en fin, de haber sucedido y de haberle contado una versión totalmente distinta hasta ese momento. Entonces nos está lanzando el espectador, ¿no?, la idea de que los personajes, esa pareja sigue teniendo muchos secretos entre ellos y que eso al final es difícil resolverlo.
Alude al personaje del padre en un par de ocasiones, cuando, por ejemplo, ese tiene como un trauma con el padre, porque cuando, por ejemplo, va a casa del tío en esa escena que va a pedir explicaciones al cojo, este le dice, empieza a contarle su vida, como diciéndole, si tu mujer está obsesionada contigo, no para de hablar de ti. que de niño fuiste abandonado por tus padres, no sé qué, no sé cuándo. Dice, no quiero hablar de mí, quiero hablar de vosotros. No sé qué. Una escena curiosa esa, de los dos tíos ahí peleándose.
Y bueno, también le habla el padre a la chica, a la muchacha. Sí. La muchacha le está comentando de que sus padres la habían abandonado prácticamente. Y entonces le pregunta que si a él le pasó lo mismo. Entonces él dice, no, nosotros lo arreglamos de otra manera. le comenta. Eso lo emparenta a la chica. Ahí es donde se ve la cercanía. Sí. Él verdaderamente, la única muerte que él siente es la de la chica. Sí. Además, se le nota. Es la única. Porque los demás personajes, aunque son un poco ridículos y un poco patéticos y desarrapados, pero quizás se merezcan la muerte por las villanías que cometen, ¿no? Porque este tipo de cine negro moderno, aquí los villanos son personas corrientes y molientes. Sí. Son personas de la calle, como nosotros mismos, ¿no? Sí. Tienen la apariencia de personas normales, ¿no?
Sí. Personas que no han tenido suerte también.
Claro, claro.
Porque el personaje de él es un poco complejo porque ha tenido una juventud de la que se siente muy orgulloso y entonces él cree que su situación de madurez no ha ido por el camino que él pensaba.
Claro.
Entonces, siente esa tristeza, ¿no? Pero los otros son personajes que están en una situación muchísimo más delicada, no son personajes, son auténticos perdedores, no de alma, sino son perdedores que no tienen dónde caerse muertos, tienen una vida totalmente desordenada, no tienen un lugar ni un entorno al que puedan agarrarse, ¿no? Son personajes que van a depender siempre de otros.
Exacto. Es como una historia distorsionada. Si os habéis dado cuenta, la película tiene detalles que te dan las pistas por dónde va. Los letreros que se ven, en el embarcadero donde vive el padrastro, están las letras al revés, como si se vieran a través del espejo. Las matrículas de los coches se ven exactamente igual, se ven al revés. Y al final de la película, los títulos de crédito del final de la película están escritos al revés. Uh-huh. Es decir, si os habéis fijado, como si se vieran a través del espejo. Es decir, todo lo que nos cuenta la película es una realidad distorsionada de personajes uh-huh. que están fuera de sitio y uh-huh. que viven unas vidas... pues de aquella manera, ¿no? Se podría decir.
Sí. Están fuera de onda.
Y además, también es curioso que los coches que usa él son coches ingleses con el volante a la derecha. Uh-huh. Todo.
La película, siguiendo un poco la línea, ¿no?, de este tono, ¿no?, que estamos describiendo en cuanto a lo que es el argumento, el desarrollo de personajes y tal, desde un punto de vista técnico también sigue esa misma línea, ¿no? Porque la película se aleja de ese tono nostálgico, ¿no?, de que, por ejemplo, veíamos en otro tipo de películas como Chinatown o incluso Adiós Muñeca de Dick Richards del mismo sí. año, que aunque son películas que a nivel de argumento sí son un poco más siguen más un poco la línea de La noche se mueve, pero formalmente eran películas mucho más dentro del género. Esta película tiene una imagen muy muy granulosa. No hay, no utiliza el panorámico, una imagen muy más sucia. El director de fotografía, Bruce Surtees, también tenía utilizaba este tipo de fotografía, ¿no? Este fue también el director de fotografía de muchas películas de esa primera época de Clint Eastwood.
Harry el Sucio.
Y de Don Siegel, de Don Siegel trabajó mucho con
Sí, sí, tenía prestigio porque sabía muy bien iluminar la noche. Las escenas, que hay muchas escenas oscuras cuando van con el barco, y la verdad que están iluminadas de manera genial.
Sí, sí, está magistral. Además, si os fijáis, la película tiene muchísimos planos que se ven a través de cristales, a través de ventanas. O sea, hay unos planos que son bellísimos cuando la chica, la Jennifer Warren, se está moviendo, digamos que se está pavoneando delante de Gene Hammond para conquistarlo, para que el otro pueda ir a rescatar lo que haya en el avión del muerto. Ahí se ve una serie de planos muy contrastados, que se ve el pelo rubio de ella, cómo se vuelve, que se ve la luz de la luna al fondo, pero ella se ve como, la coge siempre como si hubiera barrera, porque se ve el tronco de un árbol que lo separa, él está dentro del ventanal o de la mosquitera de allí del porche. Es una imagen muy bella, pero lo que tú comentabas antes, granulosa, como sucia, no es nítida. Todo está un poco como nublado, como neblinoso, ¿no?
Y cuando la escena en que la chica, en Melanie Griffith, que por cierto tenía 16 años en la película, y hay desnudos, eso no se podía hacer. Por lo visto, cuando la estrenaron ya había pasado tiempo y ya tenía 18 años. El momento del baño de ella, cuando está buceando, se pone a bucear y encuentra el cadáver, a mí me engañó la película también. También me confundí porque yo me creía que era el cadáver de James Wood.
Sí.
Ya se han cargado al tonto este. Y no es James Wood, es el otro, ¿no? Pero es curioso, cuando después de esto, la escena posterior, cuando vuelven a la casa del padrastro, a esa casa que tienen allí, y está la chica traumatizada por lo que ha visto, se ve lo del momento ese macabro de película de terror de los años 80, ¿no? Un poco, ¿no? Con los peces en las cuencas de los ojos entrando. Hay un momento absurdo. Acaban de ver esto y este momento tan atroz, y se ponen ellos dos a bailar salsa.
Escuchando
salsa, hay una fiesta de momento impropio para una fiesta, y él se va como diciendo, vaya gentuza.
Sí. Él está completamente desorientado. Además, él piensa que ella ha hablado con el guardacosta, con la policía, y es mentira. Curiosamente, y ahora me estoy acordando, el personaje este que muere en esta avioneta, incluso algunos personajes más, cuando dan la mano, con la mano izquierda, que sucede varias veces en la película, que va en la línea de que sé muchas cosas al revés. Muestran cosas al revés de cómo son en la realidad.
Este personaje que muere primero, que es como un playboy barato de película mala.
Es un tonto.
La risa esa, una risa totalmente inaudita que tiene.
Sí. Pero hay una escena ahí justo en esto que estáis comentando de la muerte del especialista este, que Gene Hackman se da cuenta de la reacción del personaje, no de Melanie Griffith, sino de Jennifer Warren. Ve algo extraño en su expresión, por lo que él empieza a sospechar. Lo que pasa es que, claro, automáticamente ella viene después la secuencia en la que lo seduce para que él ya no le dé más vueltas al asunto. Pero ahí, claro, el espectador también se queda, igual que Gene Hackman, el espectador también se queda con esa sensación, ¿no? De que esa persona que está allí muerta no es uno cualquiera.
Claro.
Está el famoso diálogo con ella en que le dice, ¿dónde estabas cuando murió Kennedy? ¿Y cuál de los dos? ¿Qué Kennedy? ¿Qué Kennedy? ¿No? Y se quedan, claro, está haciendo referencia, ¿no? Y cuando le di cuenta a ella que ella también es una outsider total, dice, ¿qué has hecho tú en tu vida? Y empieza a decir, bueno, empieza bien, ¿no? Dice, he sido ama de casa.
Camarera.
He trabajado de prostituta, he sido...
Antes de prostituta dice stripper, ¿no? O bailarina de... bailarina stripper, o no sé qué.
Sí,
va subiendo el tono.
Y entonces, pues, con el el diálogo este que tienen ahí, un idilio de una noche, que ella le coge la mano y le cuenta el tema, y que luego él se lo echa en cara, todo el tema este que me contaste, y aquella noche me estabas embaucando, ella es una embaucadora, está haciendo eso para que el otro vaya allí donde ha dejado la marca y coja la estatua.
Sí. Sí, bueno, de hecho ella intenta embaucarlo ahí hasta el final. Cuando van en la lancha en busca del tesoro, ella le dice, sigamos en la lancha y vámonos hasta Cuba. Y se lo dice de una manera totalmente seductora. Es decir, intenta engatusarlo para quitarlo de allí. Toda su historia es quitarlo de allí como sea.
Sí. En la despedida se ve también que ella, a pesar de que es la mujer fatal, digamos, de la película, pero tiene un cierto sentimiento también por el personaje de Jackman.
Porque sí, tiene una atracción.
Siente una especie de tristeza cuando él se va a ir y no quiere ni despedirse, lo ve así a distancia, no se le acerca. Tiene unos sentimientos encontrados ahí con la situación con Jim Hackman, con haberle engañado.
Bueno, ella tiene todo el tiempo en la cara una desgana, la frustración, que es algo general a todos los personajes, la frustración.
Exacto. Eso es una de las cosas que tiene la película en su fondo. Esa frustración, esa sensación de pérdida, como de que sus vidas no sirven para nada.
Sí.
Y casi que no tienen salida. Eso es el pozo que te queda de toda esa película y de otras películas que se hicieron en la época. Y ahora podía hacer referencia a Alan Charr, el guionista, porque y a las repeticiones que muchas veces él es aficionado. Porque en una película que hizo por entonces, bueno, hizo dos grandes películas como son Fuga sin fin, de Richard Fraser.
La comentamos en el programa hace años.
Claro, y La venganza de Ulzana, y en esas dos películas se ven esas repeticiones. Yo recuerdo en La venganza de Ulzana, el personaje de Bullancaster, de McIntosh, siempre está diciéndole al teniente de la patrulla, yo le he dicho lo que tenía que decirle, usted toma las decisiones que quiera, la mayoría equivocada, ¿no? y en el caso de Fuga sin fin, ese... amor del hombre por el coche, cómo cuida el coche hasta el final, es su vida, ¿no? Y todos los enfrentamientos que tiene con el gánster tan joven que es Tony Musante, tan impulsivo y tan caótico, y constantemente lo está intentando meter en pelea y no es capaz, ¿no?
Sí. También incluso hizo el guión de Billy Dos Sombreros, la de...
También.
De Ted Kotcheff, que Ted Kotcheff era el director de Acorralado.
Que Billy Dos Sombreros es una película muy interesante, que fue el primer western que se rodó en Israel. Y también Alan Charr escribió el guión de una película que es muy buena, sobre todo por el guión, que es Rob Roy. Rob Roy de Walter Scott, que es El territorio de Alan Charr, que era escocés, que esta película también tiene ese gusto por las repeticiones, todos los encuentros que tiene Liam Neeson con el Tim Roth, que es el malo, hasta que al final todo se va desmadejando, hasta que al final viene el enfrentamiento, ¿no? A Alan Charr le gusta porque tiene un gusto porque el espectador vaya entrando en la historia poco a poco y se vaya encariñando con ella y se vaya metiendo hasta adentro, ¿no?
De los 90, la de Rob Roy.
Sí. Pero es curioso lo que comentas de Fuga sin fin, porque es verdad que el personaje de la muchacha más joven también lo engatusa a él, a George C. Scott,
efectivamente,
para lo mismo, para ayudarles a ellos en su misión, y utiliza su cuerpo, su atractivo, porque sabe que es un hombre que es solitario, necesitado, vulnerable. Entonces, las mujeres en esta película notan la vulnerabilidad de los hombres constantemente. Sí. Y se aprovechan de ella.
Y bien, hay que comentar el momento que ya hemos hecho alusión de forma breve antes, pero es un momento importantísimo, ¿no? Cuando le dice su mujer, bueno, el pobre cree que ya ha solucionado el caso, que además hay un momento que la lleva ahí a la chica y hay un follón ahí en la casa, de pronto aparece el James Bush ahí pegando gritos y el tío coge el coche y dice, yo me voy de aquí, que están todos locos, la que sería allí cuando lleva a la niña, y de pronto pues ya cree que ha solucionado el tema y le dice al poco tiempo la mujer, que han dicho en las noticias que esta niña se ha muerto.
Sí.
Un momento crucial, el tema del visionado de las imágenes. Cuando está con en la sala con el tal Joy, y están viendo pues los planos de la película que han hecho, y luego dice, ¿y ese quién es? Ese es un estudiante que estaba grabando. Y dice, bueno, yo eso no lo puedo, está fingiendo el tío, yo no lo puedo ver eso, yo me voy a salir. El amigo, o bueno, el que dice que es amigo, se sale, y ahí sí se ve lo que ha ocurrido, la chica muerta, sangrando, y poco antes la vemos saludando, y a partir de aquí pues todo va convergiendo los hilos de la trama. A partir de este momento es cuando el tío va viendo un poco lo que ocurre, que se ha equivocado en casi
todo. Claro, él cuando la mujer le dice que la chica ha muerto, ya en ese momento él siente esa muerte, ve que ahí hay algo raro. Y ya cuando ve la película, él lo dice, esta chica la han asesinado.
Esta chica la han asesinado, que ahí es donde el tío ya dice, hostia, aquí la madre está metida hasta el fondo totalmente, ¿no? Va atando cabos porque sus hipótesis hasta ese momento no han dado mucho fruto. Realmente, bueno, ha sido un fracaso. La niña ha muerto ya es porque está la cosa liada totalmente. Y luego, pues, la última decisión de volver otra vez a los callos de otra vez allí. Cuando va allí de nuevo, que está la mujer en el aeropuerto, la mujer le aconseja que no vaya. Sí. Dice, llama a la policía y cuéntales lo que está ocurriendo allá. Le aconseja bien, porque el tío es que va por libre, el tío es que va hace lo que le pide el cuerpo y no le hace caso. Pero con el final, con el desenlace de la película, vemos que la mujer tenía razón, le estaba diciendo que no fuera para allá.
La mujer es un personaje curioso también en la película, porque es una persona en la que yo creo que el detalle con el que más la conocemos es lo que cuenta su amante de ella. Una cosa que ya habéis mencionado antes, que ella realmente le hablaba de él. A su amante le hablaba de su marido. Uh-huh. Estaba como obsesionada con él, ¿no? Con su historia y con su pasado. Entonces yo creo que el personaje de ella es el personaje, digamos, casi más positivo de la película. Porque yo creo que ella un poco es la única que realmente sabe lo que quiere, aunque se equivoca, ¿no? Se equivoca porque se siente sola, pero el resto de los personajes son todos, como habéis comentado, son todos personajes dañados, son personajes rotos, que son solo sienten insatisfacción en su vida. Entonces, pensándolo ahora fríamente, el personaje de ella, que por este detalle que acaba de comentar Raúl, es casi el personaje, digamos, si tiene algo de positivo, es ella la que más.
Sí, es el personaje, digamos, más íntegro, ¿no? Sí. Porque ella busca en otro hombre lo que su marido no le da. Es decir, el marido está un poco despistado, no le echa cuenta, no está como en otro mundo. Y entonces, pero ella está enamorada de él. Entonces,
sí, es más íntegro, pero también tiene su punto un poco retorcido ella también, ¿eh? Porque cuando él la descubre que está siendo infiel, pues cuando van a hablar el tío que ya está, el tío está amargado, ¿no? Dice, hostia, que llega ella y le dice, ¿qué estás viendo? Estoy viendo el fútbol, no está viendo nada, el hombre está ahí
jodido. Claro,
está totalmente jodido, ¿no? Y dice, ¿quieres cenar? Dice, y entonces, pues cuando van a hablar, ella le da la vuelta a la tortilla a todo. Se dice, ¿por qué me estabas espiando? ¿Dónde, por qué fuiste allí y no sé qué? Y de pronto ya lo está haciendo a él culpable.
Sí, hombre, es un mecanismo de defensa, ¿no? De defensa de haberla cogido infragante, ¿no?
Sí, se me había olvidado esa
ella, escena. Ella también, por cierto, perdona, Salva, ella está también cansada de su trabajo de él. No le gusta que trabaje de detective privado. Ella quiere que tenga un trabajo que a ella no le parece un trabajo normal ese.
Sí, sí, intenta convencerlo, pero has dicho ahora una cosa que se me había olvidado, un detalle que me parece clave, porque describe perfectamente la película. Cuando él llega a ella y él está viendo el partido ese de rugby, y le dice ella, ¿cómo va? Y dice él, unos pierden y otros pierden más.
Sí, sí. Es que él era un buen jugador de rugby, él era un buen jugador de fútbol americano.
Pero lo lógico, la frase, pues unos van ganando y otros perdiendo, ¿no? Si no te apetece entrar en más detalles sobre el partido, pero unos pierden y otros pierden más.
Sí, sí.
Efectivamente.
Sí, sí.
Siempre pierden todos, pero él es el que él pierde más todavía, ¿no? Que ella. Claro. Ella está perdiendo porque él no le hace caso, pero es que él, aparte, está recibiendo esos cuernos, ¿no?
De hecho, esa frase sería un resumen de la película entera. Aquí no gana nadie, sino que unos pierden algo y otros pierden más.
Por eso decíamos ella que positiva, sí que podemos decir que algún personaje es positivo de la película.
Exactamente. Lo que pasa es que dentro de la densidad que tiene la película, los personajes todos tienen su parte positiva y su parte negativa. Es decir, el malvado, el especialista este de la película, es un tipo simpático. Es un tipo simpático y acogedor y que sabe moverse y sabe tratar a la gente. Y, en fin, parece un colega con el que tomarse unas copas en cualquier sitio. Y los muchachos, los dos jóvenes, pues son gamberros, pero no parecen malvados. Son gamberros y un poco atolondrados, pero no parecen
incluso,
malos.
Claro. Incluso el personaje de James Woods... Cuando va a buscarlo, que está el tío ahí debajo del coche, la típica escena que está el tío ahí arreglando algo y le pega el empujón y pega el tío con la cabeza contra la pared. Sí. Se va a parar. Tiene el punto el tío también de un chavalín ahí que no parece muy peligroso, no sé.
Sí, se asusta rápido. Se asusta.
E incluso entre ellos hay como cierta afinidad, se hacen entre el detective y él, así, no sé, se hacen gestos entre ellos. Sí. Y Jim Hammond, que está brillante como el protagonista realmente, y bien, como habéis comentado, estuvo en Bonnie and Clyde en este momento. Esta época era su apogeo, se puede decir. Había aparecido en French Connection, en La conversación de Coppola, nada más y nada menos, en una película menos conocida, que es Nunca canté para mi padre, un drama familiar dirigido por Gilbert Cates. El tío estaba efervescente totalmente.
Sí, además, fíjate tú la diferencia que existe entre el papel que hace aquí con el de La conversación, que es también un detective, pero que no tiene absolutamente nada que ver. También hizo un papel magnífico en Espantapájaro con Al Pacino.
Excelente.
Bueno, entonces trabajaba en muchas películas. Carne Viva con Lee Marvin, de Mike Ritchie. Trabajaba, y es prácticamente, si no el mejor actor, uno de los dos mejores actores del cine americano de los últimos 50 años.
Y ese mismo año hizo una película que para mí está muy olvidada, porque claro, está un poco ensombrecida por la original, ¿no? Que es French Connection 2, con John Frankenheimer.
Muy buena.
Una película magnífica. Tiene una interpretación de él igual de buena que en The French Connection de William Friedkin.
Yo creo que incluso superior, porque toda la secuencia de cuando lo drogan y tienen que salir de la droga son impresionantes.
Y esto que estás comentando de que no tienen mucho que ver con el de La conversación, que es verdad que este investigador, este ojo privado de La noche se mueve, pues ya lo hemos dicho, es un tío que va intentando llevar el caso para adelante como puede, se hace preguntas, pero hay un momento muy esclarecedor, un diálogo muy interesante, cuando ya la película avanzada casi al final, que la tal Paula, la Jennifer Warren, le dice, bueno, ¿de qué te quejas? Ya has resuelto el caso, lo has resuelto. Y le dice el tío, no he resuelto el caso, se me ha echado encima.
Exacto.
Otra de las frases.
Se le ha echado encima como se le echará en breve encima el avión a la chavala también.
Sí. Que por cierto, yo creo que ahí hay un guiño muy hitchconiano, ¿eh? Con lo de la avioneta.
La de la avioneta, claro, de North by Northwest, totalmente.
Es una secuencia modélica. Yo creo que ya nadie puede hacer una secuencia en la que un avión ataque a nadie sin pensar en Hitchcock.
Y en Cary Grant.
Es verdad, lo tenemos en la retina. Y
cuando grabado, pasa, cuando ocurre eso, parece que va a salir Cary Grant por ahí en algún momento.
De los maizales.
O del barco, de dentro del barco va a aparecer. Porque es que realmente es desesperante al final, ¿eh? Cuando vemos al tío solo ahí en el barco, en medio del mar, y cómo intenta llegar al timón y no puede. Se cae, el tío bastardo, se acaba de dar cuenta que también le ha traicionado a su amigo, es que le traiciona a todo el mundo este hombre.
Sí. Acaba utilizando un palito ahí con una red que se encuentra para intentar darle a los mandos.
En el barco ese que se llama Point of View, punto de vista. Punto de vista.
Algo también que tiene que ver con la distorsión de toda la película.
Claro, el punto de vista de cada uno. Y la pelea que tiene con Tom, también es una pelea en cierta manera absurda. O sea, sí, me recordó un poco a Rashomon. Esa pelea no tiene nada. No tiene nada de épica la pelea, ni de. Se va el tío para pegarle y se quita de medio y se pega con un palo en la cabeza.
Es una pelea un poco cochambrosa, es una pelea.
Y la tal Paula que la que está todo el tiempo viéndolas venir. Pero qué tontos sois los dos, mira, peleando. Como diciendo, bueno, me iré con el que venza, con el que gana la pelea.
Es que la película, en ese sentido, como en muchos otros que hemos comentado, es totalmente desmitificadora, ¿no? O sea, ahí tú, si recuerdas el cine negro, ahí el detective que domina la película, vamos, dos puñetazos y el otro está en el suelo. Sí, y claro, no se levanta más. O sea, el tío sabe certeramente pegar. No se le arruga el traje y el sombrero tampoco acaba ahí. Pero,
al final termina dándole una paliza curiosa. El Talton termina reventado ahí y se van ahí, lo dejan ahí. O sea, yo no sé cómo habrá quedado este hombre. Bueno,
lo dejan ahí tirado en el suelo, en la arena de la playa.
Pero fíjate que en esa secuencia termina que ella coge la pistola de él y la tira al agua. La pistola que coge y la tira al agua.
Oye, y el montaje de la película, que ha comentado Zacarías, que tiene como un ritmo más lento que otras, pero el montaje de Allen, una mujer, era la montadora,
una montadora.
Trabajaba normalmente con Arthur Penn siempre y también, bueno, tenía un currículum curioso. Aparte, es verdad que tiene un ritmo que no es muy rápido, pero para nada se para la película, siempre sigue uno interesado en ella, mucha tensión, y esta mujer pues trabajó con Sidney Lumet en Cérpico, en Tarde de Perros, también fue la montadora del Buscavidas, de Robert Rosen.
Sí, era una gran montadora. Con Cine y Lume trabajó mucho, sí, como tú estás diciendo.
La del Príncipe de la Ciudad también la montó ella.
Sí.
Que es una gran película también. Sí.
En el equipo de la película hay gente capaz, y se nota. Es una película de las que tú ves, sucesivos visionados, se va uno dando cuenta de cosas nuevas.
Sí.
Completamente.
Yo esta última vez que la he visto, la verdad es que me ha parecido... también esto va un poco con la edad, ¿no? El personaje ya cuarentón y tal, pues un poco te identificas con aspectos que cuando tienes 20 años te pasan desapercibidos y la película la ves desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? Ya no te centras exclusivamente en la trama, como suele ocurrir en el cine negro, sino que el personaje, el interior del personaje también es tan interesante como la propia trama de la película.
Al comentario que habéis hecho vosotros ahora, ese ritmo interno que tiene tan vivo por debajo, va por debajo con ese guión tan magnífico y tan bien dosificado, que en el momento que parece que una situación baja, automáticamente vuelve a subir con otra cosa, ¿no? Constantemente. Porque la película parece que en algún momento parece que va a acabar, que la historia se acaba y otra vez vuelve a subir. Y eso está muy bien conseguido.
Es un guión que respira vida, a pesar de que lo que te esté contando sea realmente triste y tengan tan poco entusiasmo los personajes, pero lo que va trascendiendo debajo es muy interesante y muy enérgico.
Sí, otra cosa que también me llama la atención en esta película es el propio Gene Hackman, que hemos comentado que es un gran actor, pero en esta película está especialmente comedido porque es un actor que tiende mucho a la sobreactuación, a la exageración. Sobre todo en los 80 y los 90 desarrolló mucho, ¿no?, ese tipo de personajes histriónicos, excesivos, pero en esta película hace una interpretación muy, muy matizada, ¿no?, como en la conversación.
Normalmente él suele actuar así. Es verdad que cuando se ha hecho más viejo, ha empezado a hacer actuaciones un poquito más exhibicionista, un poco como el que hacía en una película de juicio con Dustin Hoffman, que se ponía
en la misma Sin Perdón y en otra que hizo también con Clint Eastwood, que hacía de presidente.
Sí, es verdad, en esta...
Poder absoluto,
sí. Ahí sobreactúa un poco, pero normalmente da unas prestaciones de interpretación magníficas.
Y está magnífico Gene Hackman en la mejor película de baloncesto que se ha hecho en la historia del cine, que se llama Hoosiers.
Hoosiers.
Una película sobre básquet de David Aspog, y es la mejor que hay sobre baloncesto.
Sí. Me encanta que la hayas recordado, porque me parece una película... que cada vez que la veo, súper emocionante, ¿eh? A mí que también me gusta mucho el deporte, esa película le tengo especial cariño también.
Bien, pues yo creo que hemos hecho un programa magnífico sobre La noche se mueve y vamos a escoger tres momentos. ¿Quieres empezar tú, Salva?
Venga, pues a mí me gusta mucho una escena que tampoco dice nada, pero me encanta porque es una escena de actor, que es cuando él está en la... Los dos momentos en los que él está solo allí, uno está en la casa y otro está en la oficina, y está un poco que no sabe ni qué hacer. Está ahí tirado en el sofá viendo el partido, es mirando hacia un lado, hacia otro, y después la otra secuencia de la oficina, que está ahí tumbado sobre su propio escritorio, sobre la mesa, que es cuando la escena en la que llega la mujer. Es un personaje que tiene que lidiar con esa soledad.
La soledad del detective.
Sí.
¿Se sacaría el momento?
Pues abundando en la soledad, y que en esta película aparece mucho esa soledad, sobre todo la soledad compartida también aparece. Y esa escena en la que él, después de que hayan estado bailando la salsa esta, esos dos, después del accidente del aviador, y él se retire, se queda allí en el porche y viene la muchacha a seducirlo, y él la está viendo llegar, y es cuando empiezan a hablar de Kennedy y de todas estas cosas, y él está ahí un poco como, ¿qué hago? ¿Me dejo seducir? ¿Voy a conseguir algo? ¿Tiro para adelante, tiro para atrás? Y le está contando un poco su historia, y ahí se ve esa soledad también de esos personajes, y como diciendo, bueno, emplearemos el tiempo.
Pues yo escojo dos momentos que comparte Jim Hammond con el personaje de Joy, el jefe de doble, el actor Edward Beans. Cuando uno de ellos, cuando están en el bar, la escena del bar, que están ahí en ese momento absurdo en que un tío medio borracho cae sobre ellos, y de pronto el tío parece que quiere pegarle, y de pronto se arrepiente el tal Joy, y vemos que está nervioso. Está más nervioso de la cuenta, y sabemos por qué, porque realmente el tío está detrás de todo el asunto.
Claro,
nos damos cuenta que está más nervioso y digo, ¿qué le pasa a este hombre? Claro. Y la escena del visionado de la muerte de Melanie Griffith, de la película, cuando están viendo allí, y de pronto el tío vuelve a mentirle, dice, me salgo que no puedo verlo. Las imágenes nerviosas, desenfocadas, que me recordó también a Blow Up de Antonioni, cómo está viendo unas imágenes que esconden algo más. Y que también el Rashomon de Kurosawa de la semana pasada, que nunca hay una verdad definitiva, nunca estamos seguros de que sea algo lo que sea verdad o lo que sea mentira, igual que le pasa a Harry a lo largo de la peli.
Sí, señor.
Pues muy sí, bien. Hemos hecho un buen programa sobre Night Moves. ¿Qué tenemos la semana que viene?
Los violentos años 20, de Raoul Walsh.
The Roaring Twenties.
Un peliculón.
Una gran película, y además con un reparto maravilloso.
Sí. Y un guión magnífico también.
Sí, muy interesante. Por cierto, he visto una película que ya lo comentaremos, dirigida por el Ben Affleck, que me ha recordado algunos aspectos. Ya entraremos... La vi el otro día y no sé por qué me acordé de Los violentos años 20.
Todo esto lo comentaremos... Bueno, Los violentos años 20 lo estamos viendo de nuevo. Pero con pandemia incluida. Buenas noches hasta el programa.
Buenas noches
a todos. Un abrazo.
The music begins and the titles fade in, starring you and me. The hero is struggling to say that his lady is far away in her prison of wishes. We love and we fight, but it's all day for night, just a masquerade. We're real till the red light is off, then we go take our faces off, like two clowns in a sideshow. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another technicolor romance on the screen. is like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another Technicolor romance on the screen. I keep you in frame and I whisper your name till the picture fades. The feeling is already gone. I don't know why I'm going on. Can't remember